fin de las vacaciones, entre comillas, como te decíamos recién. Está en línea el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Trotta, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por atendernos, ministro. Bueno, ¿cómo está la situación a nivel nacional en este fin de vacaciones, como decíamos recién? Entendíamos, o por lo menos las informaciones, incluso se ha dicho oficialmente que había algunos distritos que podían volver. ¿Cómo está la situación?
Sí, hay provincias que todavía están en vacaciones, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos proyectando, trabajando con varias provincias, como la provincia de San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, San Luis, para mencionar algunas, que están regresando de manera escalonada durante diferentes momentos del mes de agosto, ¿no? A una escuela que claramente es distinta a la escuela de marzo, porque hay que sostener el distanciamiento social, las medidas de higiene. Esto implica que no van a poder ir todos los chicos todos los días, pero sí que podemos empezar a reconstruir este vínculo físico presencial entre el docente y los estudiantes, y remarcando que hay realidades epidemiológicas muy diferentes. No es lo mismo hoy la provincia de San Juan que el conurbano de la ciudad de Buenos Aires o la propia ciudad de Buenos Aires, donde en CABA y en el AMBA no se puede proyectar el regreso físico a las aulas en este momento. A diferencia de estas provincias, que ya están transitando una nueva normalidad, ¿no? La escuela es quizás uno de los últimos lugares donde se regresa, y en esta provincia ya hay salidas recreativas, hay encuentros familiares, están los restaurantes abiertos, siempre con todas las medidas de seguridad necesarias, ese distanciamiento físico, el uso del tapabocas, la higiene constante. Bueno, son las pocas herramientas que tenemos para enfrentar una pandemia.
Ministro, y si bien las realidades no son distintas, ¿cómo se ha establecido, cómo se ha establecido el mecanismo para definir quiénes vuelven y quiénes no? Entiendo que hay un protocolo, pero digo, ¿cómo se define desde la órbita nacional?
Bueno, aprobamos un protocolo que no es el protocolo del Ministerio de Educación, sino que es un protocolo construido de manera federal, ¿no? Con el apoyo unánime de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Este protocolo lo aprobamos hace 2 semanas y media, después de más de un mes muy intenso de trabajo con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, las provincias, estudiantes, sindicatos docentes, las principales referencias epidemiológicas, pedagógicas, de la infraestructura escolar, para mencionar algunos ejemplos, y poniendo en valor la experiencia de los países que pudieron regresar a las aulas y pudieron sostener ese regreso a las aulas, más allá de las diferencias que pueden tener con la realidad argentina, que al mismo tiempo es bastante diversa por la extensión de nuestro territorio y la realidad de cada una de las provincias. El primer componente es que la provincia tiene que estar en fase 5, con nula o muy bajo nivel de circulación, ¿no? Entonces, ese es el primer requisito para poder proyectar el regreso a las aulas, y a partir de allí, la aplicación de estos protocolos, que son obligatorios para todo el país, ¿no? Y que las provincias o aplican este protocolo o pueden desarrollar el propio tomando como estructura el protocolo federal. ¿Qué implica esto? Que las provincias pueden ser más estrictas en el protocolo que desarrollen, pero no más laxas, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos una responsabilidad primaria, que ha sido muy claro el presidente como gobierno nacional, de priorizar el cuidado de la salud de nuestra comunidad educativa en todo el país.
Y en ese marco, ¿tienen un número aproximado de qué cantidad de provincias o qué porcentaje del país podría estar volviendo en las próximas horas?
No, en las próximas horas no, en las próximas semanas.
Semanas, sí, sí.
¿No? Sí, por ejemplo, en agosto, el 3 de agosto, están empezando a ir los docentes en la provincia de Santiago del Estero, ¿no? Y el 10 van a empezar los estudiantes, de manera escalonada. Nosotros calculamos en el mes de agosto unas 9-10 provincias, de sostenerse el nivel epidemiológico bajo, van a empezar a proyectar un regreso escalonado a las aulas. Y después, por ejemplo, en el mes de septiembre, en las provincias patagónicas, ¿no? Que están transitando en un invierno que es muy cruel en términos de las temperaturas, sí, sí, y la nieve, proyectan el regreso a las aulas y sostener ese muy bajo o nulo nivel de circulación que hay en gran parte del territorio patagónico, desde La Pampa a Tierra del Fuego. Y luego, bueno, tenemos expectativa para ver cómo qué ocurre en otras regiones del país.
Bien, una vez resuelto el tema de cómo se vuelve y la parte más organizativa desde lo desde lo estructural de la vuelta al aula, de cómo los chicos acceden a los contenidos, la pregunta que surge es ¿en qué condiciones van a volver los chicos al aula? Cuando hablo de condiciones digo la cantidad de contenidos que han sido aprendidos, los que se han podido dar efectivamente en estas condiciones, sobre todo teniendo en cuenta que hay situaciones con la conectividad principalmente que va variando de provincia en provincia. ¿Cómo tienen organizado ese tipo de evaluación y análisis?
Bueno, la realidad es que es un desafío enorme para nuestro sistema educativo, para toda la sociedad, ¿no? En una Argentina atravesada por la desigualdad, ¿no? Inclusive la desarticulación de ciertos programas, como el Plan Conectar Igualdad en los últimos años, tiene un impacto marcado en la realidad de la pandemia. Por eso nosotros desplegamos, en parte, una agenda analógica que se relaciona a el uso de la televisión, la radio, la distribución de cuadernos físicos, ¿no? Uh-huh. Hemos distribuido más de 30 millones de cuadernos, principalmente a los hogares de menor conectividad. Estamos ingresando en prenta 6 millones y medio más de cuadernos del número 6, ¿no? Eso se distribuye con las provincias, aquellos lugares de menor conectividad, mayor vulnerabilidad económica. Y es ahí donde nosotros tenemos un enorme desafío de reorganización de la propuesta pedagógica, de la propuesta curricular de este 2020, analizando lo que va a ser la promoción de este ciclo lectivo, ¿no? La promoción no va a ser de todo el año, más allá que un niño o una niña pase de cuarto a quinto grado, para poner un ejemplo. Uh-huh. Lo que vamos a promocionar va a ser los saberes realmente adquiridos, ¿no? Y va a ser el año próximo un año excepcional, como también lo va a ser el 2022, de ser necesario, donde vamos a partir de esa reorganización, el año próximo, iniciar con los contenidos pendientes del cuarto grado, y luego se transitará el quinto grado, y lo que quede quinto grado, por ser un año excepcional, lo terminemos de organizar en el 2022, entre quinto y sexto grado. Bueno, ese es el desafío que se nos impone, con dos conceptos que nos permiten ordenar, ¿no?, y administrar esta incertidumbre que nos genera una pandemia, ¿no? Priorizar el cuidado de la salud y garantizar aprendizajes y saberes. Uh-huh. Bueno, esos son los dos componentes centrales que están presentes en la toma de cada una de nuestras decisiones.
Uh-huh. Otra vez le pregunto por la cuestión federal, porque entiendo que una de las características de esta pandemia es que, por lo menos en la Argentina, que es un país tan grande, va tomando distintas dimensiones según cada provincia. ¿Ustedes tienen realidades muy distintas en el acceso a los contenidos entre provincias que pueden estar separadas por una realidad epidemiológica distinta?
Sí, es un país muy desigual, pero esa desigualdad se ve en nuestras sociedades adentro de cada provincia, ¿no? Uh-huh. Porque más allá que uno ve, por ejemplo, para hablar en particular, la provincia de Córdoba, ¿no? La provincia de Córdoba tiene un sistema educativo de los más reconocidos de nuestro país, pero por supuesto no está exento de los enormes desafíos que golpean a Córdoba como golpean a toda la Argentina, ¿no? La desigualdad que vemos hacia adentro de nuestras propias, para poner un ejemplo, grandes ciudades, sí, ¿no? Y es ahí donde lo mismo vemos en cada una de las grandes ciudades de nuestro país, en la propia región metropolitana. Nosotros, en la propia región metropolitana de Buenos Aires, tenemos el nivel de ingreso más alto de la Argentina y también tenemos las áreas, los barrios, las poblaciones con el mayor nivel de vulnerabilidad, ¿no? Y ese nivel de vulnerabilidad afecta a los procesos de aprendizaje, inclusive yendo a la escuela, mucho más los afecta en el marco del desafío de aprender desde el hogar, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que a pesar de esfuerzo de Estado Nacional, de las provincias, de los maestros y maestras para llegar a nuestros estudiantes, vamos a tener aulas más heterogéneas al momento de regresar a la escuela, más desiguales en todos los niveles sociales, y es ahí donde lo que nos va a definir a nosotros como gobierno, y me animo a decir también como sociedad, es qué estamos haciendo para contener esa desigualdad y qué vamos a hacer desde el primer día para enfrentarla, ¿no? Poniendo el foco en los que más necesitan la presencia del Estado para garantizar derechos básicos en un marco de profundización de una crisis social y económica de una Argentina que venía golpeada, porque el 2018, el 2019, en términos objetivos, fueron años muy negativos en términos económicos y sociales.
Uh-huh, uh-huh. Ministro, hubo una reunión que se cerró, una paritaria en realidad que se cerró, y tiene que ver con los docentes y con el trabajo tan importante que vienen realizando. ¿Va a seguir recibiéndose el incentivo docente del FONIDA hasta fin de año? Digo, ¿qué importancia tiene este tipo de negociaciones que se terminaron de cerrar el viernes en realidad, pero que venía de larga data?
No, para nosotros es importante. Fue la tercera paritaria que firmamos en este año, ¿no? Uh-huh. Restablecer la paritaria es un paso importante, diálogo constante con los maestros y maestras, mucho más en esta situación de enorme complejidad. Hemos acordado sostener el hecho de haber duplicado el incentivo docente por 4 meses más, ¿no? En un momento muy complejo en términos sociales para todos nuestros maestros y maestras, y en un momento fiscalmente muy complejo para el Estado Nacional. Eso implica una inversión de más de 6.000 millones de pesos, y esta paritaria al mismo tiempo implicó, en el marco, ¿no?, del debate, la discusión con todos los actores del sistema educativo, que los protocolos que aprobamos por unanimidad del Consejo Federal también tengan un reflejo en la paritaria, incluyendo las condiciones de trabajo, y nosotros no percibimos otra agenda educativa que no sea con el diálogo con todos los actores del sistema y los trabajadores docentes en particular.
Uh-huh. Y en ese diálogo con los docentes, ¿cuál es el principal desafío o el principal reclamo que viene desde el sector, ya sea de los sindicatos o de diferentes sectores agrupados de docentes?
No, en primera instancia, relacionado a la vuelta a la escuela, la responsabilidad indelegable que tiene el Estado Nacional y Provincia de garantizar las condiciones de salud y de seguridad para docentes y nuestros estudiantes, y por supuesto nosotros compartimos esa mirada y estamos trabajando en ese sentido. Nos hemos comprometido una inversión de 2.300 millones de pesos vinculada a infraestructura sanitaria para el regreso a las aulas y la adquisición de insumos de limpieza, y por supuesto las organizaciones sindicales plantean de manera constante una reivindicación en términos de salario y formación docente, cuestiones que también tienen centralidad en nuestra agenda. Y estábamos trabajando en un momento repleto de complejidades, ¿no? Hoy vemos lo que es la situación económica general a nivel global, pero también en nuestro país, que demanda un Estado que dice presente de manera constante. ¿Quién hubiese imaginado hace 5 meses que en nuestro país el Estado está pagando la mitad del salario de 2.300.000 trabajadores del sector privado desde hace 3 meses y estamos yendo rumbo al cuarto mes, o el despliegue del ingreso familiar de emergencia para 9 millones de argentinos, un quinto de la población? Digo, es una situación extrema que demanda un Estado presente, y ese es nuestro compromiso de seguir desplegando estas iniciativas en una Argentina que su economía viene cayendo del 2018, o sea, uh-huh. Es una situación de enorme complejidad en el marco al mismo tiempo de una negociación del frente externo que nos permita sacarnos en parte el lastre del enorme endeudamiento que vivió Argentina en los últimos 4 años. Era para nosotros un año muy difícil, para toda la sociedad, ¿no?, y para nuestro gobierno que nacía también, pero hoy añoramos las dificultades que teníamos en el mes de febrero y marzo, porque claramente esta pandemia nos impacta a todos de una manera muy fuerte y tenemos que buscar nuevos caminos para poder contener la crisis que genera y darle la expectativa y la realidad a la sociedad que vamos a superar estos momentos tan difíciles.
Uh-huh. Le hago una última, ministro, y agradeciéndole su atención. Obviamente es muy difícil proyectar, y sobre todo teniendo en cuenta que en los grandes centros urbanos la situación está cada vez más complicada, que vamos arrimándonos a ese pico del que tanto se habla desde hace mucho tiempo. ¿Hay alguna proyección segura a largo plazo, no sé, septiembre, octubre, para la vuelta a clase en estos grandes centros urbanos?
No, depende de la realidad epidemiológica, ¿no? Uh-huh. La única manera de poder gobernar esta incertidumbre es teniendo un horizonte claro, tener una matriz de toma de decisión muy clara, ¿no? Y más allá que en la provincia de Córdoba la decisión de regresar a las aulas es del gobernador Schiaretti, en el caso de la ciudad y de Gran Buenos Aires es del jefe de gobierno Larreta y del gobernador Kicillof. Digo, entre todos compartimos la misma mirada, ¿no? Priorizar el cuidado de la salud. Ninguno de nosotros nos queremos apurar en la toma de decisión, pero tampoco nos queremos retrasar. Digo, cuando la realidad epidemiológica lo permita, vamos a trabajar por un regreso seguro a las aulas, pero en el caso, para ser claro, de la región metropolitana, hoy no le puedo decir una fecha de la región metropolitana de Buenos Aires, porque sería irresponsable. Hoy no están dadas las condiciones para eso, como no están dadas las condiciones en la ciudad de Buenos Aires, sí están dadas en otras provincias, donde venimos articulando y promoviendo un regreso seguro a las aulas, ¿no? Y en eso estamos trabajando.
Nicolás Trotta, Ministro de Educación de la Nación, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, tengan buenas tardes.
Que tenga buenas tardes. El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en agosto, es decir, el mes que viene, en la próxima semana, 9 provincias en algunos lugares de sus distritos y de sus territorios van a empezar paulatinamente un regreso a clase. En los grandes centros urbanos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el AMBA, por supuesto, Córdoba, Rosario, Mendoza, habrá que esperar un tiempo más.